Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Amigos, debo comenzar el programa reportando un evento extraordinario. El compatriota camarada y terror de los conejos, Freddy Bernal, desconoce uno de los principios fundamentales del chavismo. Todo lo malo es culpa de la Cuarta República. El desafiante planteamiento lo hizo durante una conversación de larga distancia con su conciencia, en la que aseguró que el gobierno ha perdido gobernabilidad.
¡He vencido! Y somos responsables de ello. No es responsable la Cuarta República, no. No es responsable Carlos Andrés Pérez, no, no es. Somos responsables nosotros, porque tenemos 19 años de revolución.
Como diría el famoso escritor Pablo Neruda, la conciencia de Freddy Bernal despierta cada 19 años cuando se achan los pueblos. Cuesta creer lo que dice Freddy, reconocer que la culpa de lo que sucede en Venezuela es del gobierno. Pero bueno, ¿qué sigue? La guerra económica es un invento. Tibisay Lucena impidió a toda costa la realización del referendo revocatorio contra Maduro. O sea, Nicolás es colombiano. Y el giro más sorprendente de todos, Bernal jamás tuvo problemas para pronunciar la R. ¿Por qué 19 años después Freddy pretende cambiarnos el cuento? Yo tengo una teoría. Meses atrás, Bernal invitaba a criar conejos.
Para que el pueblo entienda que el conejo no es una mascota, se reconoce, son 2,5 kilos de carne.
En su empeño por cazar conejos, Freddy Bernal engaña a los venezolanos con la autocrítica al gobierno de Maduro para luego entramparnos como animalitos pequeños, como diría nuestro gurú existencial Bugs Bunny.
Inocente palomita que te dejaste engañar, así es la vida.
El conejo de la suerte. Hoy día su mensaje está más vigente que nunca. La cámara viajera de Conectados se traslada hasta el estado Apure, donde Diosdado Cabello hace un extraño comentario.
Y el presidente nos ha pedido y hemos estado en toda Venezuela discutiendo las siete líneas, pero además en las siete líneas está esas fueron las que dio el presidente, pero iban a surgir más de siete líneas. Y no solo las líneas, sino cómo llegar a esas líneas.
Muy bien, la pregunta de hoy es la siguiente. Cuando Diosdado se refiere a las líneas, ¿de qué nos está hablando? Por favor, no he terminado la pregunta. Ok, repito. ¿A qué línea se refiere Diosdado? Ok, sigo. Diosdado se refiere a las líneas que seguirá el Congreso Nacional del PSUV, que a juzgar por las palabras de Cabello, irán en sentido opuesto a las líneas que sigue el compatriota camarada cazador de conejos.
Señor opositor, si usted va a una farmacia a comprar una medicina y no la consigue, no le eche la culpa a Maduro, porque Maduro está haciendo muchos esfuerzos para traer las medicinas a Venezuela y nos bloquean las cuentas afuera.
Somos los de nosotros, porque tenemos 19 años de revolución.
Bueno, no se peleen. Si es responsable el imperio norteamericano, no es responsable. Ni si es responsable el liderazgo opositor, no es responsable. Ni tampoco es responsable el dictador Nicolás Maduro. Los únicos responsables somos los venezolanos, que permitimos un solo minuto más del desfalco y la burla histórica a la nación perpetuada por un grupo mixto de asaltantes. Esa es la línea. Ah, bueno. Por favor, Maradona, ya basta. ¿Cómo expresarlo de otra forma? Para ver, para que este señor no se alborote. Ajá. Esa es la columna vertebral que mantiene en marcha al sistema totalitario en Venezuela.
Nosotros no nos vamos a rendir. Nuestra propuesta es el socialismo. Es la propuesta de la revolución bolivariana, el socialismo.
Está bien. ¿Y tú, Chávez, cuál era tu propuesta?
No, yo no soy socialista. No, yo creo que ya el mundo de hoy, la América Latina que viene, requiere un salto adelante.
Ese salto adelante es el que hoy día el mundo reconoce como mojonerismo del siglo XXI. Dejamos al eje contradictorio del bien o no del mal, tampoco se ponen de acuerdo en eso, para recibir al consentido de este programa. El hombre que cuando camina se entretiene con el sonido de un par de maracas en su cabeza. Nicolás Maduro, el zar de la salsa, hace una importante confesión.
Necesitamos anestesiólogos y anestesiólogos, bastantes anestesiólogos necesitamos, de calidad.
Eso significa que sus cadenas de radio y televisión ya no son suficientes para adormecer a la gente. ¿Recuerdan cuando el cuento de que a Nicolás lo querían matar o que teníamos que unirnos para enfrentar una inminente guerra contra Colombia o cuando desprestigiar públicamente a un líder opositor era suficiente para distraer a los fans de la dictadura? Ahora
necesitamos anestesiólogos y anestesiólogos, bastante anestesiólogos necesitamos, de calidad.
Porque sin anestesia resulta imposible contener la molestia de un pueblo abusado, el pueblo de Venezuela. Por cierto, como dato curioso les comento, cuando uno busca en internet el significado de la palabra anestesia, la definición aparece acompañada por esta fotografía. Es divertido. Tal vez esté equivocado, pero decidan ustedes. ¿No les parece que Nicolás se dirige a sus ministros como lo haría una maestra de preescolar a sus alumnos?
Esto es muy importante, yo lo repito, en todas las áreas de la vida nacional, en la salud, en la educación, en el transporte, en la industria, el mantenimiento preventivo, el mantenimiento de instalaciones, de equipos, mantenimiento preventivo, el mantenimiento correctivo a tiempo.
Porque si no hacemos mantenimiento preventivo y correctivo a tiempo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Correcto! Un enchufado importa de nuevo los equipos facturándolos con un 2000% de sobreprecio. ¡Muy bien, niñito! ¡Muy bien! Dulce, derechoso y refresco para todos. No, Maradona, no, no. Dije dulce, derechoso y refresco. Solo eso. Amigos, este sábado 28 de julio me presento con mi nuevo show de stand-up nuevamente en Boca Ratón, aquí en el estado de la Florida. Durante los últimos programas he compartido con ustedes datos curiosos relacionados con esa ciudad. Aquí va el de hoy. ¿Sabían que, contrario a lo que muchos creen, en Boca Ratón los gatos también son bienvenidos? ¿Eh? Ahora lo saben. Los espero el 28 de julio nuevamente en el Black Box de Boca Ratón. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Permítame saludar a la gente que nos acompaña en esta transmisión hoy en vivo. Aquí está, por ejemplo, Ide Carlos dice, Maduro, no sé qué historias de... Ok, eso no lo puedo leer, pero estoy de acuerdo, pero no lo puedo leer, sería terrible. Ok, vamos a ver. Perfrohans dice, para allá vamos, nos vemos entonces, nos vemos en Boca Ratón. Where is Cat? No entiendo esto. Saludos también. Un día la gente que sabe en su área construiremos el país que queremos. Así es, ven, como 12. Es correcto, así es. Voy a saludar también a las personas que nos acompañan en el chat de YouTube. Aquí está, por ejemplo, Johnny Chang dice, y van a empezar a contaminar poco a poco el agua potable que hay en Comburundanga, ajá, para tener a todos como zombies. Dice Antonio Campos, saludos Luis, desde Talca, Chile. Mis respetos para ti y mis respetos para ti también, Antonio. Un abrazo a toda la comunidad venezolana en Chile, que es inmensa. Luis Daniel Roa dice, ¿sabes que Maduro es tu fan número uno? Lo sé perfectamente, me lo dijo el hijo. Me lo comentó el hijo. Sí, me lo dijo Nicolásito. ¡Nicolásito! Uh-huh. Jonathan Gámez, saludos desde Sarría. Un abrazo a todos ustedes en Sarría, allá en Caracas. Mayuil Meléndez, hola Luis, saludos a todos. Un guaro también está escribiendo por acá, mucha gente está metida en el chat. A todos ustedes les mando un fuerte abrazo. Miren, hoy voy muy entusiasmado porque el programa de hoy va a ser fenomenal. De hecho, está especialmente dedicado a nuestra querida Nicaragua. Hoy voy a conversar con el cantante, compositor y productor nicaragüense Luis Enrique. No se retiren, seguimos conectados.
Que a mí me ha costado como padre en el caso de Luis Ignacio fue enseñarle a ir al baño. Te pones a entender, caramba, hay un momento que las manos se echan a perder de tanta mierda que lo cambia.
Yo no sé quién le pone los nombres a los huracanes. Que ahora ha hecho huracán se llama Irma, ¿verdad? O sea, Irma es como el nombre de una tía tuya que viene de Topperware.
Regresamos a Conectados, estamos transmitiendo desde la ciudad de Miami por TV Venezuela y por Vivo Play. Bueno, mi invitado esta noche es para mí, como para todos los latinoamericanos, para aquellos que gustan de la buena música, es una celebración tenerlo acá, pero especialmente en momentos tan duros para su país, porque Nicaragua está atravesando una situación terrible, perversa además, que se parece amargamente mucho a la que hemos sufrido últimamente en Venezuela. Así que para hablar de cosas preocupantes como esas y celebrar también los éxitos de su carrera y las buenas noticias que están por venir, le damos la bienvenida a Luis Enrique. ¿Cómo está Luis Enrique?
Feliz de estar acá.
Bienvenido.
Gracias.
Encantado.
Igual.
Mira, estábamos repasando antes de comenzar el programa una grabación que tengo yo. Es un tema que interpretaste en vivo en el programa de radio que tenía yo en Venezuela.
Sí.
Que es de por lo menos hace 12 o 13 años. Y a mí, claro, me sorprende algo que no debería sorprenderme, que es que tu condición vocal, o sea, los tonos, las tonalidades, sean más o menos estén en el mismo nivel. O sea,
sí.
Ese es tu instrumento. En cambio, yo sueno como si fuera una ardilla. O sea, la voz mía parece como de un nieto mío.
¿De veras? ¿Y eso a qué se debe?
Yo no sé. ¿A que yo estoy medio destruido?
No. Yo creo que ese día el sonidista te jugó una mala pasada.
Ah, sí, me subieron el pitch.
Sí, él yo creo que comenzó a ecualizar tu voz de tal manera que tú en realidad suenas más a Mr. Bean que claro, a cualquier otra cosa.
Eso tenía
que
decir un truco de tu representante de aquel entonces. Mira, tú a él me lo haces sonar muy bien y al
Chatín
me lo
haces sonar
muy mal.
Exactamente.
Misión cumplida, compañero, misión cumplida. Mira, vamos a entrar primero que nada porque en momentos como este yo sé que para ti debe resultar un poco difícil como lo es para mí. O lo ha sido siempre, para mí en los últimos tiempos, tristemente, reír ante la circunstancia que está atravesando Nicaragua o Venezuela, claro. En mi caso. ¿Cómo te sientes tú con este tema?
Mira, ha sido para mí, sobre todo que me tuve que ir de mi país en el año 78, por la guerra que ya se veía venir también. En aquel momento tenía 15 años y no entendía muy bien a qué era lo que mi abuelo le hacía referencia como peligro, ¿no? Era evidente que habían levantamientos y demás y la gente protestando en la calle y era evidente que el pueblo estaba en contra, en su gran mayoría, de Somoza en aquel momento. Entonces, me ha recordado todo esto a ese momento de mi vida en donde los nicaragüenses nos vimos obligados a irnos, como les ha pasado a los venezolanos en como tú bien lo has dicho, y creo que lo que está sucediendo hoy en Nicaragua es desgraciadamente lo mismo, pero peor. Se hablaba del caudillo Somoza, se hablaba del asesino Somoza, de cómo era capaz de desaparecer gente de diversas formas en el país, cómo era capaz de capturar a jóvenes que se manifestaban y torturarlos. Pero hoy no solamente se tortura a los jóvenes, hoy se tortura a cualquiera, se tortura, se mata niños, se matan familias, se queman casas, se ataca a los obispos. Hay una persecución política con todo aquel que se exprese y piense diferente.
Que era en el momento una de las banderas que alzaba el propio Daniel Ortega, claro, ¿no? Combatir claro, todo aquello.
Vamos a combatir todo aquello que nos persigue, que nos oprime, que no nos deja expresarnos, básicamente quitado todas las libertades que como país debemos tener, ¿no? El 19 de abril cambió por completo la percepción del nicaragüense en cuanto a Nicaragua. El 19 de abril hizo un antes y un después en Nicaragua.
¿Qué percepción había antes, crees tú?
Bueno, porque mucha gente todavía me pregunta y me dice, bueno, pero Nicaragua no estaba bien, ¿no? Para lo que se percibía en el exterior o para la gente que quería pensar que Nicaragua sí estaba pues económicamente bien, había negocios y demás, era muy fácil hablar de esto, pero no hablaban de los crímenes que ya se estaban llevando a cabo, no hablaban de los ataques contra los indígenas en el norte del país. No hablaban de muchas injusticias que se venían cometiendo durante todo este tiempo. O sea, la bomba era una bomba de tiempo, era una bomba a punto de explotar y ha venido a explotar esta vez de esta manera.
Sí.
Pero incluso, ¿sabes qué? Lo importante y lo que yo creo que uno debe de hacerle mucho énfasis. El pueblo quiso salir a manifestarse. El pueblo no llevaba armas. El día 30 de mayo, las madres que salieron a manifestarse por ser el Día de la Madre, la celebración del Día de la Madre en Nicaragua, no llevaban armas. Y se asesinó a gente y se le disparó a la población que se estaba manifestando en el Día de la Madre. El 19 de abril fue igual. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que están intentando contar todos los voceros del gobierno? ¿Qué es lo que está intentando hacer el señor canciller que viene a hablar a la OEA ¿De qué? ¿Qué? ¿A quién quieren convencer? ¿De qué quieren convencer? No, si la evidencia está ahí.
Tú sabes que, a ver, en mi percepción, Daniel Ortega, por supuesto, anterior a Nicolás Maduro y anterior al propio Hugo Chávez, en su forma de proceder y en ese tufito a autoritarismo y al tema déspota, del mal uso de lo militar, ¿no? De lo militar, porque hay una forma militar muy noble que obedece a unas razones específicas dentro de la concepción de lo que es la fuerza militar. Y está luego lo otro que se va por el lado de la corrupción, el autoritarismo y la crueldad, que es lo que hoy día creo que estamos sufriendo en buena parte, tanto en Nicaragua como en Venezuela.
Claro.
Pero yo veía siempre lo que sucedía en Nicaragua como algo anterior a lo que estaba pasando en Venezuela, y ahora estoy viendo a Nicaragua como algo que es una réplica de lo que vivimos muy recientemente y seguimos viviendo en Venezuela. O sea, hay como una retroalimentación de situaciones entre nuestros dos países.
Y yo creo que lo hubo con Somoza también, pero esto es peor. Esto ha llegado a un nivel que nadie esperaba que el gobierno fuera capaz de atacar a una población que simple y llanamente estaba expresándose, ejerciendo un derecho cívico. Esto ha sido una manifestación cívica, no ha sido una manifestación armada. El pueblo no quería confrontación, el pueblo quería expresarse libremente, que es lo que incluso ellos abogaban por eso cuando sacaron al dictador anterior. Entonces, estamos viendo algo que es inconcebible en el 2018 en nuestro país, que ha sufrido tanto, un país que una y otra vez se levanta lleno de valor, poniendo los muertos. Hay jóvenes atrincherados todavía en la universidad a los cuales se les vive atacando. Hay jóvenes que son perseguidos hoy día, que no pueden manifestarse libremente como ellos quisieran en Nicaragua. Entonces, estamos hablando de un estado de injusticia y de impunidad increíble, que yo creo que no se había dado en Nicaragua anteriormente, según lo que me han dicho incluso los más adultos que yo, ¿no?
Luis Enrique. Ya regresamos a Conectado.
Bueno, lo primero que yo hago antes de cada función, prenderle una velita. Una velita blanca. Con mucho respeto. Y mi pensamiento le digo, bueno, si quieres decir algo, dilo a través de mí. Y aquí estoy admirándote y respetándote.
Bueno, voy a presentar la obra Piaf, Voz y Delirio, aquí en el teatro, en el Gran Teatro Molière. Es la primera vez que presentamos la obra en esta ciudad. Y bueno, estoy a la completa expectativa de qué es lo que va a pasar con el público mexicano.
Estamos conectados. Mi invitado hoy es Luis Enrique. Estoy muy contento de tener a Luis Enrique aquí en el programa. La gente lo está celebrando mucho en las redes sociales. Gracias por acompañarnos. Mira, Luis, cuando te fuiste, ¿saliste de Nicaragua en qué año?
Año 78.
78. Ya cuando saliste, ¿saliste bajo la conciencia de que probablemente no ibas a volver o volviste intermitentemente? ¿Cómo fue ese proceso?
No tenía idea. Primero que no sabía, es que como nunca había salido de mi país, apenas tenía 15 años, mi hermano tenía 13. No tenía idea realmente de cómo era que estábamos viajando. O sea, yo sabía que teníamos un pasaporte, que nos habían dado unas instrucciones de qué era lo que iba a suceder cuando llegáramos a México, que alguien nos iba a recibir en el aeropuerto de Ciudad de México. Yo llevaba una cartera muy nicaragüense, además, de esas de cuero, llena de dólares, ¿no? Llevamos, creo que como mil algo de dólares en la cartera, y recuerdo que todo el mundo me dijo, ni se te ocurra decirle a nadie que llevas dinero, o sea, porque te pueden robar, evidentemente, ¿no? Así es que no sabía, Luis, no sabía qué era entrar indocumentado a un país, no sabía cómo iba a ser ese momento de cruzar la frontera, no tenía idea. Lo que sí te puedo decir es que pasé 13 años sin ir a mi país. 13 años sin ver a mi papá, teniendo muy poco contacto con él. Por supuesto que mucha de mi familia también se tuvieron que ir de Nicaragua y nos separamos, ¿no? Se separó la familia. Uh-huh. Perdí muchos amigos en la guerra también. Es lo que yo te decía, lo triste de todas estas historias que hemos vivido los inmigrantes es que se nos ha obligado a irnos de nuestro país. Y eso me parece, en mi caso al menos, yo digo que tuve que llegar a Estados Unidos a los 15 años y en el mes de mayo del 78 y pisé Estados Unidos y al siguiente día tuve que comenzar a ser otra persona. Tuve que comenzar a aprender inglés o a tratar de entender inglés. Tuve que asumir otras culturas. Uh-huh. Tuve que intentar encontrarme dentro de todo esto que era, pues, totalmente diferente.
Sí, absolutamente distinto. ¿Sabes? Desde las cosas más pequeñas hasta la más complicada.
Sí, entonces eso yo creo que es terrible cuando uno tiene que vivir.
Pero tú, para aquel entonces, en esos primeros 13 años, todavía mantenías la idea de que volverías a Nicaragua. ¿Cuándo caíste en cuenta de que por ahora, temporalmente, porque Dios mediante, volverás a tu país como yo volveré el mío?
Sí, yo creo que sí.
Y
yo
¿cuándo caíste en cuenta que eso iba a ser algo probablemente a un mediano plazo?
Bueno, sobre todo cuando ya tuve mi estatus legal a partir del año 86-87. Uh-huh. Es cuando finalmente, dada la reforma migratoria, a la enmienda que hizo el presidente Reagan, muchos de los que llegamos antes del 80 pudimos aplicar a tener, pues, primero asilo político, luego uh-huh. todo el proceso que hay, residencia, luego ciudadanía, si es que te haces ciudadano. Uh-huh. Una vez que ya tuve esa posibilidad fue que finalmente caí en cuenta de que quizás sí, no solamente que podía ir a mi país, podía ya salir. Apenas comenzaba también a gestarse la posibilidad de tener un contrato disquero, mi primer contrato disquero. Entonces todo esto me sucedió en un momento, toda la misma vez, ¿no? Uh-huh. Es más, en mi primer contrato disquero lo firmo sin tener papeles, lo cual fue una carta que me tuve que jugar porque había pasado ya 10 años indocumentado y esta era la primera verdadera posibilidad de salir adelante y valerme por
¿en qué ciudad de los Estados Unidos estaba?
Estaba acá en Miami.
Aquí en Miami.
Viví 6 años en Los Ángeles y uh-huh. en el año 84 me mudo a Miami buscando más posibilidades.
Oye, pero imagínate tú en Los Ángeles, la comunidad nicaragüense en Los Ángeles, para aquel entonces era pequeña, era grande.
No, era importante, claro. Era importante, ¿sí? Claro, porque ya había muchos nicaragüenses que habían salido, unos en el 78, claro. Otros en el 79 y en el 80.
Claro, porque antes para mudarte a Los Ángeles, primero lo difícil era el cambio de cultura.
Por supuesto.
Acoplarte a la cultura mexicana. Y así después es. De la cultura mexicana, acoplarte a la cultura estadounidense. Porque, oye, por el amor de Dios.
Bueno, espérate, yo no entendía ni papa, yo no entendía ni español ni tampoco. Yo no entendía ni inglés ni, claro, ni español.
Ni mexicano.
O sea, una cosa.
Pues como ahora, tú te vienes ahora para Miami y acostumbrarte a la cultura del Doral, donde eso es ni siquiera venezolano, eso es puro maracucho. O sea, esa gente de Maracaibo.
No me digas.
Y salir el Doral para otro. O sea, el Miami es, bueno, la multicultura.
Truculusustura. Eso.
Cultura.
Exactamente.
Mira, ahora, habiendo pasado por todas estas circunstancias y viviendo lo que está sucediendo en Nicaragua como lo vivimos todos, ¿sientes que Nicaragua está más cerca del final de esta tragedia o esto continúa?
Yo quiero pensar, como lo quieren pensar muchos nicaragüenses, sobre todo los que están allá, que esto va a llegar a un final muy pronto. Esperamos que sí. Evidentemente, la iglesia ha jugado un papel importante, ha querido jugar valientemente un papel importante para poder llegar a un acuerdo por las vías de la no violencia. Esto no se ha dado. Ojalá que se diera. Vaya, si de eso se tratase, ojalá que eso fuera posible. Uh-huh. Pero la realidad es que mientras se hacen acuerdos, mientras hay diplomáticos, mientras hay gente interesada en llevar a cabo todas estas cosas y se llegan a ciertos acuerdos, están matando gente afuera y están metiendo a la cárcel a gente y siguen persiguiendo a gente. Entonces no hay como que una una coherencia a la hora de estar tratando de llegar, claro, a un acuerdo de paz, por decirlo así, ¿no?
Bueno, además, Daniel Ortega ya se entregó una vez, o sea, abandonó el poder una vez.
Así es.
Y lo hizo a través, mediante una negociación.
Así es.
En aquel entonces esa negociación no fue provocada ni cercanamente por las circunstancias actuales, que son realmente terribles.
Es diferente esta vez, ¿no? Y el pueblo, primero que todo, siento que ya el pueblo se cansó. Siento que ya el pueblo también, evidentemente, ya lo han visto todos ustedes, ha perdido el miedo. Los nicaragüenses aman a Nicaragua, como los venezolanos aman a su país. Y están dispuestos, como te dije anteriormente, a lucharla, a morir por ello.
Cuando dejó el poder Ortega en aquel entonces, ¿en qué año estamos hablando?
Eso fue a mediados de los 90, ¿no?
A mediados de los 90, ok. Sí. Cuando la sociedad nicaragüense aceptó el proceso de negociación, hubo perdón entre quienes se perdonaron entre ambas partes, quienes apoyaban al oficialismo, sí, y quienes no. O sea, esa situación que yo, por ejemplo, llevándolo a las circunstancias de mi país, donde las divisiones son tan marcadas y se han cometido también abusos tremendos en todas las formas posibles, una de las grandes incógnitas es cómo lograr la reconciliación en la sociedad, más allá de los crímenes que haya cometido la cúpula que gobierna la dictadura en mi país. Esa circunstancia que provocó la salida de Ortega, y Ortega no fue preso en aquel entonces, ¿tú piensas que para que esto no se repitiera al menos dos o tres veces más, habría que cambiar alguna de las piezas en la salida de Ortega del poder?
Voy a ser sincero con esta pregunta. Yo creo que el problema que tenemos nosotros, los seres humanos, y sobre todo en Latinoamérica, es que nos han acostumbrado a este paternalismo gubernamental. Han querido convencernos desde siempre que el gobierno viene a hacernos un favor y viene a reparar nuestras vidas y viene a solucionar nuestros problemas, y son ellos los que deben hacerlo, no somos nosotros. O sea, ¿qué pasa? Tú le quitas todas esas posibilidades a un ser humano y estás convirtiendo a un ser humano en esclavo tuyo, porque tú eres el que tienes el poder de cambiarle su vida si te da la gana. Y por supuesto, si él está de acuerdo a lo que tú vas a hacer con el país o por el país. Entonces, no importa qué gobierno pongamos, no importa si es derecha o izquierda, yo creo que ya nosotros debemos de quitarnos esa idea de la cabeza. Yo creo que debemos hablar de humanidad. Yo creo que debemos de poner las cosas en su lugar. El presidente es un servidor público. La gente vota por esta persona que se cree que tiene toda la capacidad de manejar y gobernar un país, de traer progreso a un país, de darle las oportunidades y las herramientas a la población para que ellos puedan decidir por sí mismos qué es lo que ellos quieren ser. Eso es lo que yo creo que todavía no acaba de darse en muchos lugares en Latinoamérica, y hablo propiamente por mi país. Nicaragua sigue siendo esclava de caudillos, esclavo de caudillos en todo el sentido de la palabra, porque han habido caudillos de derecha y han habido evidentemente caudillos de izquierda. Entonces, seguimos, si nosotros no cambiamos nuestra forma de ver la vida y de ver a un país como tal, y somos capaces de creer en alguien, y por creer en alguien vamos a ir a matar a gente que ni siquiera conocemos, porque sí, creo que eso es lo que tiene que cambiar para que posteriormente cambie todo lo demás. Uh-huh. Si no, seguiremos teniendo caudillos y dictadores. Y seguiremos mamando de la teta del paternalismo gubernamental.
Bueno, escucharon a Luis Enrique decir teta en mi programa. Nosotros ya regresamos con más de
Conectar. Tú me dijiste que lo dijera.
Oye, teta, pero qué vulgar, ¿verdad? ¿Cuánto creen ustedes que puede costar la mensualidad de una Forerunner como esta que estoy mostrándoles en este instante? ¿Cuánto creen? Uf, esto está caliente, me estoy quemando. Vamos a darle tiempo a ver si adivinan. La mensualidad de una Forerunner aquí en Saudi Toyota, ¿cuánto? $468 mensuales, ¿cómo supieron? Ah, claro, vieron la promo anterior de Saudi.
Se oye el clamor de un pueblo que como un río viene creciendo. Un corazón pulsando contra el poder que sigue oprimiendo. Un batallón de amor que ha perdido el miedo. Lucha por la justicia y por sus derechos. Mordaza, ya nos cansamos que nos violentes en nuestra casa. Esta es la voz que sale del vientre de nuestra raza. Y no habrán balas que nos separen de la verdad. Nadie se trague el cuento de tus palabras y tus mentiras. El futuro de nuestros hijos jamás se vende y menos se alquila. Somos la gasolina que va impulsando corazones guerreros de luz y cambio. Oye, no más mordaza, ya nos cansamos que nos violentes en nuestra casa. Esta es la voz que sale del vientre de nuestra raza. Y no habrán balas que nos separen de la verdad. Ay Dios, despójanos de este mal y de este dolor. Que sea el azul y blanco nuestro color. Y que no vuelva a correr la sangre de mis hermanos. Ay Dios, despójanos de este mal y de este dolor. Que sea el azul y blanco nuestro color. Y que no vuelva a correr la sangre de mis hermanos. Ay Dios, despójanos de este mal y de este dolor. Que sea el azul y blanco nuestro color. Y que no vuelva a correr la sangre de mis hermanos. Mordaza.
Empezamos a conectar Mordaza, se llama el tema. Es increíble esa canción, es increíble esa canción. ¿Ya la gente la puede conseguir en plataformas digitales?
Sí, ya está en todas las plataformas digitales. Mi intención también al escribir esta canción es poder aportar un 10% de lo que se recaude a través de este tema para muchos de mis compatriotas que están necesitados de todo tipo de ayuda. No solamente de dinero, medicinas, etcétera. Hay mucha gente que tiene un sinnúmero de problemas en este momento y necesitan de nuestra ayuda.
¿Y cómo lo estás coordinando? ¿A través de una fundación?
Sí, vamos a escoger. Hay varios grupos. Gracias a Dios hay varios grupos que están ayudando a proveer todo este tipo de ayuda. Y vamos a escoger a una de estas agrupaciones que me dé la certeza de que la ayuda va a llegar donde tiene que llegar.
Ahora, Luis Enrique, no quiero pecar de imprudente. No vaya a ser que yo diga algo que no, la gente no debe saber todavía. El proyecto en que estás trabajando, eso sí es noticia, claro.
Claro, ya. Yo, esto va a ser un proyecto de 6 canciones que por primera vez hago. Tiene que ver justamente con todo el problema de Nicaragua, ¿no? 6 canciones que nacen desde el corazón de un nicaragüense más. Hay muchos artistas dentro de mi país que se están manifestando a través de su arte también, a través de su música. Y yo soy uno más en este caso, que necesita de alguna manera hablar de lo que está sucediendo, ¿no?
¿Y estos 6 temas ya están escritos, ya están compuestos?
Ya están escritos y estamos grabándolos. Ya tengo 3 canciones grabadas, así que me faltan 3 más para completar.
Mordaza cuenta con la participación de una persona, ¿cómo se llama? ¿Tienes un
feature? Ah, de DJ. Ajá. Sí,
que rapea.
Eric Nicoya, perdón. Ajá. Iba a decir otro artista. Ajá. De Eric Nicoya, que es el que hace el rap, que además lo conocí porque él también hace música urbana. Ajá. En mi país. Escuché su música y me dispuse a conseguirlo para que tuviera una participación especial en la canción.
¿Sientes que la comunidad internacional, obviamente a través de tu música, el esfuerzo que tú estás haciendo, como bien dices, son muchos artistas, son muchos profesionales, son muchos nicaragüenses, son muchos amantes de la libertad y la democracia en el mundo que estamos alerta y alertando a su vez a todos en nuestras influencias posibles sobre lo que está pasando allá? ¿Siente que la comunidad internacional está pendiente y está actuando pertinentemente a tiempo en relación al problema en Nicaragua?
Creo que últimamente se ha sumado mucha más gente, ¿no? Sobre todo en Europa se ha hecho eco de todo lo que está sucediendo en Nicaragua y se han pronunciado, que yo creo que es lo más importante, que los gobiernos internacionalmente se solidaricen con la población. Eso yo creo que es lo justo en este momento. Y se ha visto el incremento en ello en estos últimos días, ¿no? La OEA también se manifestó positivamente en pro del pueblo y en contra del dictador. Así es que, paso a paso, lo triste de esto es que en Nicaragua muere gente todos los días. Todos los días se apresa a personas, todos los días desaparece gente. Como te dije anteriormente, sigue la persecución. Entonces, creo que también es importante que nos demos cuenta de eso, ¿no?
Ahora, en este mundo de redes sociales, donde todos tenemos la posibilidad de llegarte a ti a través de las redes o de intercomunicarnos entre nosotros, ¿te escriben mucho desde allá, desde tu país? ¿Tienes contacto con el público que está allá?
Claro que sí. Y por supuesto, me escribe gente para bien y me escribe gente para mal. Va a haber de ambos lados, ¿no?
¿Y cómo que qué tipo de cosas te puede escribir la gente para mal?
Es de que estoy errado, de que me estoy dejando manipular, de que soy... Que el gobierno de Estados Unidos me paga para que yo haga este tipo de cosas.
En algún momento la situación entre los nicaragüenses que salieron de Nicaragua, se ha producido o se produjo esa fricción entre los que quedaron en Nicaragua y los que se fueron, como yo ha pasado con los venezolanos.
Yo creo que hubo un poco de eso. Sin embargo, a mí todavía me dicen, bueno, si vos te fuiste huyendo en el año... Me fui huyendo, imagínate, un chico de 15 años no sabía ni qué era huir. Pero hay mucha gente que come de la retórica que le han enseñado a que diga, ¿no? Y son gente que van como los caballos de carrera, no ven para ningún lado y simple y llanamente repiten lo que se les ha dicho. No tienen ni la menor idea de lo que están hablando. Por eso te decía que, Luis, sigo sintiendo y pensando que el cambio nos toca a cada uno de nosotros como ciudadanos. Y a los que tenemos más posibilidades, nos toca enseñar también. Nos toca ser una especie de ejemplo para aquellos que no saben más allá de lo que han vivido hasta este momento.
Involucrarte de esta forma, digamos, de una manera clara y frontal con lo que está pasando en tu país, es algo que en el mejor de los casos te hubiera gustado que no sucediera. O sea, ¿sientes que esto puede haber afectado de alguna manera tu relación con tu público?
Bueno, habrá mucha gente que ya no va a gustar de mi música, que dicho sea de paso, ya me lo han dicho, que me han dejado de seguir en las redes. Pero es que yo no estoy tomando, y mi norte no es tomar una tendencia política como tal. Aquí estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. Estamos hablando de que hay una injusticia y que hay un nivel de impunidad en mi país que no se puede tolerar y no debe de tolerarse. Entonces, no tiene que ver nada con política, no tiene que ver nada con izquierda o derecha, tiene que ver con un país que está siendo cruelmente asesinado.
Así es. Y ahora estamos conectados con Luis Enrique. Estamos conectados, Luis Enrique, mi invitado esta noche. Mira, el año pasado publicaste una autobiografía.
Así es.
¿Eso fue en noviembre del año pasado?
Septiembre del año pasado. Sí. En donde hago un poco, hago un poco el relato de mi travesía de salir de Somoto hasta Managua, de Managua a Tijuana.
Ajá.
¿No? Sí, es...
¿Cómo te sentiste con esa experiencia de repasar tu propia historia?
Es difícil. Además, escribir en primera persona es algo como...
Ajá.
Eso, escribir un libro, por amor de Dios, nada más allá de escribir en primera persona, es un reto enorme, ¿no? Pero fíjate, al final también las razones eran importantes. Yo quería compartir con el público. Hay mucha gente que siempre me ha preguntado, bueno, ¿y cómo es esto de haber llegado a la fama? ¿Cómo ha sido ese camino, etcétera? Y yo medianamente decía algo, ¿no? Pero cada vez que alguien ve a una personalidad pública o algún artista, creen que ese camino ha sido un camino de flores, ¿no? Lleno de cosas lindas y de nunca padecer de nada, ni nunca tener ningún tipo de vicisitud, etcétera. Jamás ni nunca van a pensar que yo tuve que cruzar la frontera, de que estuve legal, indocumentado 10 años, de que viví en la calle, etcétera. O sea, nadie se va a poder imaginar eso una vez que ya te ven como Luis Enrique, el artista de salsa famoso, ¿no?
Sí.
Y yo creo que eso fue lo que me impulsó realmente a querer compartir ello. ¿Por qué? Eso, porque hay mucha gente que llega a este país en busca de eso, Luis, en busca del sueño americano, si se puede decir. Uh-huh. Y es posible, es posible. Las circunstancias difíciles que puedas haber tenido en tu vida no van a dictar realmente el final que puede tener tu vida.
Fíjense, justo un mensaje para los amigos de Netflix. Entiendo que ya Luis Miguel, ya, bueno, ¿qué le parece Luis Enrique?
Lo dijo mi tocayo. Mira,
y si están buscando al actor.
Sí, mira.
Yo me dejo la barba y créanme, claro. las canas también te las tengo.
Claro, claro, ahí tienen. Mira,
Luis Enrique, la ahí serie.
Tienen, ahí tienen, ahí tienen.
Mira, ahora, mientras estuviste escribiendo el libro, ¿qué tiempo te tomó escribirlo?
¿Qué habrá sido? Como un año, más o menos. Un año.
Algo. En un año lo fuiste escribiendo.
Es que el proceso fue cambiando en la medida. Primero pensé que podía sentarme en el computador y como que soltar cosas, ¿no? Y soltar y soltar y soltar. Claro, solté, pero. Pero después ordenar aquello era difícil y que tuviese una coherencia y un ritmo, etcétera. Uh-huh.
¿Y fue ahí fácil encontrar el final?
Pues el final no. Yo creo que siempre lo más difícil es el comienzo, creo yo. ¿Cómo comenzaba? Bueno, pues valga la redundancia, comienza por el comienzo. O sea, salí de Somoto, me fui en este trayecto de Managua, Tijuana, etcétera, etcétera, y comenzar a contar la historia debidamente, pero también había que contar un poco de dónde venía. Uh-huh. Y ahí es cuando ya se trataba de hablar de cosas muy íntimas, de mi familia, de mi entorno, de mi niñez como tal. Fue bastante difícil.
¿Y tus allegados y tus familiares y tus amistades que leyeron el libro se sintieron cómodos con el relato?
Mira, sí, porque en realidad el libro es un libro... que está basado en el perdón. El libro no le pasa la cuenta a nadie. El libro es un libro diáfano, es claro, es sincero, sin ningún tipo de postura ni mucho menos de querer ser el víctima, ¿no? Sino más bien de querer contar mi historia desde mi perspectiva. Quizás las otras personas tienen otra perspectiva. La mía es la importante en el caso de mi libro. Y sin faltarle respeto a nadie, simple y llanamente contando los acontecimientos como se dieron, ¿no?
Además, se me hace que tu libro puede ser de una compañía tremenda para tantos emigrantes, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que hoy día tenemos por el mundo. O sea, gente que está viviendo el proceso migratorio de una manera reciente y afrontándolo como una novedad absoluta en su expectativa de vida.
Así es. Y mucha de la gente que me ha escrito en referencia al libro tiene que ver justamente con eso. Con que han llegado a Estados Unidos de la misma forma. Incluso me han escrito hijos de indocumentados, que claro, los hijos nacieron acá. Pero me han dicho, mira, mi papá tuvo la misma historia que tú. Llegó acá indocumentado, claro. Tuvo que trabajar. Era un profesional en su país, pero tuvo que trabajar en otras cosas para echar para adelante, echar la familia para adelante, etcétera. Han sido historias lindas de cómo el libro ha servido también para que la gente se empodere, para que verdaderamente vayan por sus sueños, ¿no?
Sí, que necesariamente uno tiene que estar en una posición optimista.
Así es.
Y hacer de tripas corazón para salir adelante.
Así es.
O sea, eso debe ser así. El libro está disponible en Amazon, por
claro,
ejemplo,
claro.
Para que la gente lo pueda comprar por ahí.
Claro que sí.
Ahora te pregunto por la xenofobia, Luis Enrique, porque la xenofobia, lamentablemente, en estos desplazamientos, no solamente de nosotros los latinos, sino en el mundo entero, en Siria, en tantos países del planeta. O sea, yo siento que la humanidad está viviendo como un momento de reajuste. Estos se pasan para acá, huyéndolo a lo allá, este lugar lo ocupan otros. Los nicaragüenses en algún momento fueron víctimas de este tipo de desprecio en alguna de las partes donde llegaron.
Pues yo no sé si fue tan evidente. Quizás lo hubo. Lo que sí yo recuerdo es que al llegar a este país, sobre todo en Los Ángeles, a mí me decían, claro, por la cultura también, me decían, los americanos me decían, you speak Mexican. Y yo no entendía en realidad qué era lo que me querían decir con esto de que you speak Mexican. No sé si el nicaragüense como tal sufrió discriminación abiertamente, por decirlo así. Fíjate, Luis, lo triste, creo yo, a veces con esta historia de la discriminación es que nosotros nos encargamos de discriminar a nuestros propios compatriotas. Uh-huh. Eso yo creo que es más duro. Es más difícil para mí, y esto recientemente con todo esto que se está dando con los inmigrantes ahora mismo, he leído comentarios en ciertos momentos que he puesto cosas en Facebook de otros latinoamericanos diciendo, hablando cosas que son totalmente inhumanas, son morbosamente inhumanas. Porque ven a los demás en otra, los ponen en otro nivel, los ponen en otra categoría, uh-huh. los hacen sentir menos, ¿no? No que estos indios centroamericanos que vienen para Estados Unidos a cruzar la frontera ilegalmente, bla, 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 bla. Lo triste de eso es que a todo el mundo se le olvida, claro, cuando ya tienen documentos que vinieron a este país con una mano adelante y otra atrás, y que vinieron a padecer y vinieron a trabajar en todos estos diferentes trabajos que nunca habían hecho en su vida. Uh-huh. Entonces yo creo que es triste ver a otro latinoamericano hablando de esa manera de un hermano, ¿no? Sí. Me parece que a mí se me hace más difícil eso que a un americano discriminando a un latino o a un afroamericano, etcétera, ¿no?
Claro. Oye, Luis, muchas gracias por venir. Además, muchísimas gracias por esa canción importantísima que has compuesto.
Gracias.
Porque nos sirve no solo a los nicaragüenses, así a los venezolanos, sino a todos los que apreciamos la libertad.
Así es.
Los que valoramos la democracia. Y por ese libro, que también es un testimonio muy bonito de tu vida, y que estoy seguro ha de acompañar a cualquier emigrante en esta difícil ruta que es reencontrar el espacio sin perder nuestras raíces, uh-huh. sin dejar a nadie atrás.
Así es.
Así que gracias por venir.
Hay que acordarse de que no importa que nosotros nos vayamos de nuestros países, por las razones que sean. Tú no dejarás nunca de ser venezolano, yo no dejaré nunca de ser nicaragüense, así haya yo también, y tú me imagino que lo harás o lo has hecho, has tenido que asumir otras cosas de otras culturas, has tenido que encontrarte, como tú dices, encontrar tu propio espacio en medio de muchas culturas. Pero eso no te va a hacer menos venezolano, ni a mí me hará menos nicaragüense haber tenido que irme de mi país, ¿no?
Así es. Gran abrazo. Y a ustedes ya será hasta mañana.